Hermanos, vamos a emplear este ratito que nos falta hasta llegar a Atenas en hablar un poco de las raíces, pero no solo de las raíces de la cultura griega, sino de nuestras propias raíces. Oyendo estos días hablar a Mina, pues me da la impresión de que nosotros la mitad del alma la tenemos griega. Y eso es muy importante. Simplemente ver que he leído letreros como taberna y cantina, que yo creí que habían sido españoles desde siempre y resulta que son griegos. Ya que me he pasado la vida, la mitad de la vida en las tabernas y las cantinas, pues evidentemente tengo que hablar de las raíces en las que, de las que hemos nacido. Como digo, la mitad de la que ha nacido, por lo menos la mitad de nuestra alma. Y entonces pues voy a hablar esta tarde un poco sobre todo de los filósofos. Pero antes quiero dar un pequeño repaso a lo que es la literatura griega. ¿Sabéis? Porque nosotros necesitamos saber esto. No sé si los chicos de ahora en España saben algo de esto, lo estudian o no lo estudian. Pero bueno, nosotros, ya que tenemos la gran ocasión de hacer estos 8 días por aquí, pues vamos a profundizar y a culturizarnos pues todo lo más que podamos. En la literatura griega destaca al principio de todos los principios un tal Homero, que seguro que habéis oído nombrar todo, con 2 grandes epopeyas, la Odisea y la Ilíada, que decimos nosotros. Son, digamos, mitologías. Es la historia de los dioses, todas estas cosas que venimos escuchando estos días. Después de estos vino otro poeta, otro gran poeta campesino que se llamaba Hesíodo. Y también, en la misma línea, Hesíodo con sus teogonías, pues son origen de los dioses, estas cosas, ¿no? A la vez que se hacían todas estas cosas, otros hombres importantes de esta tierra, pues ya se dedicaban a estudios científicos, a estudios de la ciencia. En el teatro también destacaron una serie de figuras muy importantes, que yo por lo menos desde pequeño las estudié y me suenan muchísimo. Está, pues, grandes autores trágicos como Esquilo, Sófocles, Eurípides, y después uno que para mí ha sido muy interesante, un tal Aristófanes, que era más bien, más que trágico, era la comedia, comediante. Entonces, pues, esta gente configura de alguna forma pues la literatura griega. Hay además historiadores, grandes historiadores como Heródoto. Heródoto es el padre de la historia, un viajero infatigable que caminó por medio mundo, conocido en aquel entonces. El famoso poeta, el famoso historiador también, Jenofonte, con su Anábasis, En fin, toda esta gente que de alguna forma configura las letras de la cultura griega de aquellos tiempos. Pero como digo, hoy me voy a centrar sobre todo, creo que en lo más profundo. Y lo más profundo de la cultura griega, sin duda, como de todas las culturas. Y precisamente por ser tan profundo muchas veces se desprecia. Es como si el hombre despreciara su propio inconsciente. Pues en realidad no se entendería a sí mismo. No entendería sus reacciones, por qué hace esto, por qué hace lo otro, por qué sube, por qué baja, por qué llora, por qué ríe y por qué canta. La filosofía siempre está por debajo de las cosas y somos mucho más filósofos de lo que nos imaginamos, aunque no sepamos formularlo. Y la formulación de las cosas pues es algo que es esencial. Por eso voy a hablar esta tarde de la filosofía griega, pero solo en una línea, solo en una perspectiva, que es en la perspectiva del concepto, el descubrimiento del concepto, el descubrimiento de la idea. Y diréis vosotros, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso del descubrimiento del concepto, del descubrimiento de la idea? Pues es una cosa muy importante, muy importante. Cuando los españoles llegaron a América, cuando España descubrió América, se encontró con unos indios que no tenían conceptos universales. Por ejemplo, en Filipinas. Cuando España llegó a Filipinas, esto lo conozco mejor, porque, bueno, pues los dominicos a los que pertenezco somos de la provincia de Filipinas. Y entonces he leído en los libros en los que yo fui educado cuando entré de dominico, que la lengua de los filipinos, que se llamaba y se llama porque la siguen hablando, el tagalo, no tenía conceptos universales. ¿Y qué significa que no tenía conceptos universales? Pues, por ejemplo, pues una madre quería a su hijo entre los filipinos, un hombre quería a su mujer, una mujer quería al hombre, se amaban, hacían el amor, todas las cosas estas. Pero al no tener conceptos universales, pues le faltaba algo esencial. Hacían el amor y se amaban, pero no tenían la palabra que de alguna forma aglutinaba todos esos actos. No tenían la palabra amor. Amor es un concepto. Amor es un concepto universal. Es un concepto que expresa una serie de acciones que nosotros hacemos. Y no tenerlo, como podéis imaginar, culturalmente es una rémora tremenda. Por eso, en el tagalo, todos los abstractos que tiene el tagalo, todos son castellanos. Es una lengua malaya que, sin embargo, oís muchísimas palabras en castellano, empezando por los números, porque los números también son abstractos y tenían rudimentos nada más que de números. Entonces, el concepto es una cosa esencial. Y no creáis que en Grecia fue tan fácil inventar el concepto, porque el concepto universal es una cosa que en la filosofía, que no nació aquí, nació en Mileto, con Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, lo que dijimos el año pasado. Pero que aquí es donde verdaderamente, en Atenas, verdaderamente donde se profundizó. Y el primero de los grandes autores, filósofos griegos, fue Sócrates. Y Sócrates fue detrás del concepto, a descubrir el concepto. Él veía, por ejemplo, un hombre que tenía una cualidad buena, otro hombre que tenía una cualidad buena. En un mismo hombre había una serie de cualidades buenas. Y entonces logró inventar una palabra que de una forma o de otra, pues, conjuntara todas esas acciones buenas, las formulara y le pusiera una palabra. Y entonces dice, esto se llama virtud. La virtud es un concepto universal que engloba una serie de acciones de los hombres buenas. Eso es la virtud. Parece que no, pero la virtud, la misericordia, el amor, Dios mismo, la palabra Dios, la deidad, no sé, la caridad, el cariño, todo lo que son conceptos universales, Entonces, cuando la cultura empieza ya a vivir de conceptos universales, la comunicación se hace infinitamente más ancha y más profunda. Entonces podemos hablar del amor, podemos hablar de propiedades que tienen los hombres, de propiedades que tienen las cosas, porque ya utilizamos estos conceptos vivos, estos conceptos universales. Fue la gran obra de Sócrates. Sócrates vivió para esto, para elevar, digamos, las acciones de los hombres a conceptos universales, a formularlas. Si no, vivimos simplemente de experiencias que pueden ser muy bonitas, pero al no tenerlas formuladas, ni se las podemos comunicar a los demás, ni podemos realmente, pues, trenzarlas de tal forma que hagamos una ciencia de nuestras propias experiencias, una ciencia de las cosas. Con el concepto universal nace la ciencia. No solamente la ciencia del hombre, sino la ciencia del cosmos y la ciencia universal, podemos decir. Entonces, una de las cosas que tenía este filósofo Sócrates, pues fue que empezó a razonar, empezó a utilizar la razón, es decir, el concepto. Inmediatamente que nace el concepto, nace el silogismo. Si esto es así, unido al otro, pues resulta al otro. El silogismo quiere decir, el hombre es bueno, o todos los hombres son buenos. Juan es bueno, luego Juan es hombre, o al revés. Todos los hombres son buenos. Juan no es bueno, luego no son. Sí, suspenso. Es cierto que es suspenso, pero te obliga a pensar. Pero resulta que es hombre. Entonces, hay un concepto universal que es más profundo que la bondad. Y todo esto, como veis, implica, pues, un pensamiento profundo que te hace meter dentro de la ciencia. Y una de las cosas que este filósofo racionalista, que en aquella época era súper racionalista, porque no creía naturalmente, no creía que en el Olimpo existieran los dioses, ni que en el monte Parnaso existieran los dioses, no creía nada de todo esto. Y al final, pues, lo enseñaba. Dice, no, tenemos que caminar hacia la ciencia. No tenemos que creer en cosas de estas, porque en puras teogonías o en puras mitologías, porque eso no nos hace caminar. Tenemos que caminar hacia una ciencia auténtica que se concibe a base de conceptos, que es a través de los cuales que conocemos la realidad. Y al final el pobre hombre, pues, le pasa lo que le pasó a todos los genios, que fue acusado de corromper a la juventud de aquel tiempo y sencillamente, pues, le condenaron a muerte, le condenaron a beber la cicuta. Un discípulo grande, muy grande, de Sócrates fue Platón. Platón, es interesante el platonismo, porque queramos o no queramos, muchos de nosotros somos muy platónicos. Y hay mucha gente que interpreta su realidad de una manera muy platónica. ¿Qué decía Platón con respecto a los conceptos? Decía Platón que Sócrates tenía razón, que existen los conceptos. Existe el concepto de virtud, el concepto de amor, el concepto de misericordia, el concepto de triángulo, el concepto de número, todos los conceptos universales. Pero decía, esos conceptos, la realidad solamente existe en el cielo. En esta tierra no hay ningún triángulo perfecto. Todos son imitaciones del único triángulo perfecto que está arriba. Las ideas las colocaba en el cielo. En este mundo, la realidad de este mundo es una realidad copia. Copia de las realidades de otro mundo. Entonces, ¿qué es un platónico? Pues un señor que vive en el otro mundo. ¿Qué es un amor platónico? Un amor que no es real, pero lo vives en la imaginación, lo vives en otro mundo. Por ahí anda el platonismo, el mito famoso de la caverna de Platón. Es una caverna en la cual se enciende fuego. A la entrada de la caverna Y entonces hay unos hombres que pasan por delante del fuego y en la pared, en la oscuridad de la caverna, pues se ven las figuras. Es el inventor del cine. Las figuras de los que pasan por delante del fuego. Y Platón dice, la realidad de este mundo es como esa realidad proyectada en la pared de la caverna, que no es una realidad, porque la realidad solamente está arriba, la realidad solamente está en el cielo. Y diréis vosotros, ¿y qué tiene que ver Platón con mi vida? Pues mucho más de lo que te imaginas. Porque os voy a poner, digamos, un caso de espiritualidad platónica. Yo cuando era joven, y muchos de vosotros, ¿cómo me educaron a mí? Me educaron en un auténtico platonismo. No como filosofía, sino como espiritualidad. Me decían, mira, tú lo que tienes que hacer es purificarte, limpiarte. Limpiar tu alma de todos los pecados, de todas las manchas, de todas las cosas. Porque las cosas de este mundo son copia, las cosas de este mundo son malas. La materia es mala, las cosas son malas. Todo lo material, todo lo humano, todo lo terreno, todo eso mancha. Y entonces tenemos que limpiarnos de todas estas cosas para que cuando el alma esté totalmente limpia, pueda salir del cuerpo, pueda escapar del cuerpo, porque el cuerpo la aprisiona, y unirse con Dios en el otro mundo, ir al mundo de las grandes ideas, de las ideas buenas, de las ideas perfectas, de las ideas bellas, es decir, al mundo de Dios. Y no sé qué pensaréis vosotros, si os suena esto a mucha de la educación que hemos recibido nosotros. Sencillamente, ¿cuántas veces hemos tratado en nuestra vida de purificar nuestra alma, de purificar nuestras cosas? ¿Para qué? Pues sencillamente para que siendo puros podamos unirnos con Dios. Y esa unión con Dios es la que nos dará la vida, la que nos dará la salvación, es la que nos dará pues la entrada en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Parece que no, pero es puro platonismo. Estamos viviendo en un platonismo en el cual nos dice que las cosas de este mundo no tienen importancia. No tienen ninguna importancia, los demás no tienen importancia, la comunidad no tiene importancia, todo lo contrario. Los hombres no nos ayudan a ir a Dios. Las cosas de este mundo no nos ayudan a ir a Dios. Tenemos que despreciarlas, tenemos que dejarlas a un lado. Porque ¿cómo vamos nosotros a querer o a fijarnos o a trabajar por las cosas de este mundo si en realidad pues nos manchan? Entonces no podemos trabajar por ellas. Lo que tenemos que hacer es limpiarnos, separarnos de todo lo que mancha, de todo lo que es impuro, de todo lo que es mundano, de todo lo que es material, de todo lo que en definitiva pues no nos ayuda a entrar en contacto con la verdadera idea, con la verdadera pureza, con el Dios verdadero, que es un Dios limpio, que es un Dios superior a todo lo que nosotros conocemos, a todo lo mundano. Despreciar lo terrestre y amar lo celestial, ¿cuántas veces pues se nos ha dicho todo esto, ¿no? Entonces el platonismo está muy metido en medio de nosotros, en medio de nuestras ideas, y hombre, hay un platonismo bueno, pero hay que tener mucho cuidado con el platonismo porque nos saca de la vida, nos saca de la realidad, nos saca de la experiencia, nos saca de la encarnación. Este Papa, por ejemplo, que tenemos, Benedicto XVI, es muy platónico. No quiero meterme en este tema en este momento, pero es muy platónico. Y evidentemente es una persona equilibrada, pero es platónico. Y si no, no hay nada más que leer la encíclica que ha publicado Deus Caritas Est para darse uno cuenta de la cantidad de platonismo que hay en su alma y en su corazón. No es que el Espíritu Santo no lo pueda utilizar, que no estoy yo criticando en este momento el alma del Papa, pero evidentemente es muy platónico. Por lo menos un dominico dice eso. Quiere decir que no es muy aristotélico y no es muy de Santo Tomás de Aquino, muy tomista, digamos, porque de otras cosas, en la encíclica esta última, a San Agustín lo cita 16 veces y a Santo Tomás de Aquino no lo cita ninguna vez. Bien, pues el platonismo va por ahí y tiene mucho que ver con nuestra vida, como creo yo que os ha quedado claro. Pero después que Platón enseñaba, y la escuela de Platón se llamaba el Liceo. Figuraos si tiene que ver con nosotros. Todavía la palabra liceo se emplea en nuestra educación muchas veces. Pero su discípulo, el discípulo preferido y más grande de Platón, y nieto, por lo tanto, podemos decir de Sócrates, es Aristóteles. Aristóteles no enseñó en un liceo, sino que dio nombre propio también a sus propias escuelas, a su propia escuela, y lo llamó la Academia. La Academia, que me parece que os suena también, ¿verdad? Pues fue el nombre de la escuela aristotélica, donde él daba a sus discípulos clase de filosofía. ¿Y qué hizo Aristóteles en relación con el concepto, en relación con las ideas que su maestro las había colocado puras y perfectas en el cielo? Aristóteles volvió a bajarlas a la tierra. Dijo, no, no, no. Las ideas y los conceptos no están en el cielo. Las ideas y los conceptos forman lo más profundo de los seres de este mundo. Es la esencia de los seres. Está metido en la propia realidad del ser humano. Y el ser humano es verdadero, así lo decía él, el ser humano es verdadero cuanto más se acerca a su realidad interior, a su propia esencia. Es la verdad que él llama ontológica. La verdad ontológica es aquella verdad que hace que un ser sea tal como debe ser, tal como es, en su propia naturaleza y en su propia esencia. Si nos separamos de nuestra naturaleza y de nuestra esencia que está metida dentro de nosotros, pues sencillamente nos hacemos imperfectos. Pero esa naturaleza y esa esencia no están en el cielo, sino en el interior de nosotros. Tenemos que buscar las cosas y conocer las esencias de las cosas. Y si os dais cuenta, por este concepto de Aristóteles, de repente nacen todas las ciencias. ¿Por qué? Porque si queremos conocer las cosas materiales, la esencia de las cosas materiales, pues nace, digamos, la física. Si queremos conocer las cosas, digamos, del cosmos, astros, toda la realidad cósmica, pues nace la cosmología. Si queremos conocer la realidad interior del hombre, nace otra ciencia que se llama la psicología. Si queremos conocer la realidad de Dios, la esencia de Dios, que también tiene su propia esencia, pues nace una ciencia que se llama la ciencia de Dios, la teodicea. Entonces Aristóteles, pues, da origen al estudio de montones de cosas, que son montones de ciencias que tenemos que investigar y estudiar, porque... Y este filósofo, pues, nos abre el camino de múltiples estudios, múltiples ciencias, no sé, se diversifica el estudio de la realidad y se llega, pues, a profundizar en lo que las cosas son verdaderamente, tal como son, tal como Dios las ha pensado, porque la verdad ontológica de los seres, hay tres verdades. Una verdad que es la verdad lógica. La verdad lógica es aquella verdad que en la que el sujeto concuerda con el predicado. Si yo digo que yo soy bueno, puedo decir una verdad o una mentira lógica. Porque si yo sé que no soy bueno y digo que soy bueno, estoy diciendo una mentira lógica. Este predicado no concuerda con este sujeto. Hay una verdad ontológica que es que que las cosas concuerden con el pensamiento de Dios que las ha creado. Aunque Aristóteles no es creador, o sea, no acepta la creación. Y después hay una verdad moral. La verdad moral consiste en que si tú aparentas una cosa que no eres, pues moralmente eres un mentiroso. Estás mostrando una fachada que en realidad no te pertenece, porque tú llevas doble vida, por decirlo así. Entonces, esta filosofía de Aristóteles es una filosofía muy profunda que se ha metido en el centro de la cultura. En el centro de la cultura griega y en el centro de la cultura, como vamos a ver, también cristiana. Digo que Aristóteles no aceptó la creación. Mejor dicho, no es que no aceptara la creación, es que no se le pasó por la cabeza la cuestión de la creación, porque el tiempo de los griegos, de los que hemos hablado mucho estos días, no tenían un concepto lineal del tiempo, que empieza y sigue y sigue y sigue en línea recta hasta un final, como nosotros pensamos, como los cristianos piensan. No hay, por lo tanto, una segunda venida, no hay una parusía, no hay un final. El concepto de tiempo de los griegos es cíclico. Cada 10.000 años, decían ellos, se renuevan todas las cosas. Es como una rueda, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Cada 10.000 años se renueva el universo, decían. Entonces, claro, ahí no queda sitio para la creación, pero sí queda sitio para la finalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para Aristóteles la prueba de la existencia de Dios es que el hombre tiene un fin. Salimos de esta rueda del tiempo con la muerte. Tenemos una finalidad, y esa finalidad pues es Dios. Esa finalidad es el conocimiento de Dios, pero no porque hayamos sido creados por Dios, sino porque estamos hechos, o sencillamente podemos llegar a Dios desde la situación cíclica en la que hemos nacido. A nosotros nos parece extraño este concepto de que haya un concepto de fin y no haya un concepto de principio. Nos parece muy extraño, pero en fin, la filosofía de Aristóteles fue de esta forma. Ahora bien, la filosofía de Aristóteles, pues, es la filosofía griega, por esencia. Después hubo otras escuelas, naturalmente, como los estoicos, como los epicúreos, en el terreno moral, los hedonistas, otras muchas escuelas, pero ya de segundo plano. Pero la filosofía con la que se encontró el cristianismo cuando nació fue la filosofía esta que os estoy diciendo de Aristóteles. Y entonces los dogmas de la Iglesia Católica se han formulado todos con filosofía aristotélica, con conceptos aristotélicos. Y esto parece que no, pero es muy importante. Para entender algo de Jesucristo, para entender algo de la Trinidad, los santos padres al principio, ¿qué conceptos podían echar mano? ¿Qué conceptos podían utilizar? No pudieron utilizar nada más que los conceptos que había entonces en el mundo, los conceptos de la filosofía aristotélica. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que cuando la Iglesia empezó a entender racionalmente, a querer entender racionalmente el problema de Dios, el problema de la Trinidad y el problema de Jesucristo, pues tuvo que definirlo con conceptos aristotélicos. Por ejemplo, en el año 321 se celebró el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea se celebró porque había un hereje en aquella época que se llamaba Arrio, y este Arrio decía que el Hijo no era consustancial con el Padre. No había una Trinidad, sino que había un Padre y un segundo Dios que se llamaba el Hijo y otro Dios que se llamaba Espíritu Santo, pero no eran consustanciales. Es decir, no tenían la misma sustancia, no tenían el mismo nivel, no tenían la misma categoría. Y entonces este concilio se celebró y definió con palabras aristotélicas que La Trinidad, las tres personas de la Trinidad son un único Dios en tres personas distintas. Pero al ser un solo Dios quiere decir que los tres tienen la misma sustancia, son consustanciales. Es decir, no se puede decir que el Padre sea mayor que el Hijo, o que el Hijo sea menor que el Padre, o que cualquiera de los dos sea mayor que el Espíritu Santo. Es la misma sustancia. ¿Cómo podamos entender esto? Pues no lo sé. Pero sí podemos entender que las palabras sustanciales de Aristóteles pues dieron un vehículo perfecto o precioso a la Iglesia para definir un concepto que nos sirve realmente pues para adorar a un Dios que es tres personas en una única sustancia, en un solo Dios verdadero. Y eso pues nadie puede negar que la filosofía de Aristóteles pues ayudó enormemente a ello. Más tarde surgió otro hereje que se llamó Nestorio, y este hereje Nestorio decía que en la persona de Cristo, que en Jesucristo había dos personas, una persona humana y una persona divina. Pero esto también chocó con la Iglesia, chocó con el sentimiento de la Iglesia, chocó con la revelación del Espíritu Santo a la Iglesia, y los santos padres se reunieron en un concilio que se llama Éfeso. Y en el concilio de Éfeso los santos padres decidieron no, utilizando la terminología griega, utilizando la terminología aristotélica, dijeron no, de ninguna forma. En Cristo no hay dos personas, es una persona única. Y todo lo que se puede decir del hombre se puede decir de Dios en Cristo y al revés. Entonces, fue cuando se definió el dogma también de la Virgen como Madre de Dios. Si hay una persona sola en ese ser que se llama Jesús, entonces todo lo que se dice del hombre se puede decir de Dios. Y aunque la Virgen solo dio a luz al hombre Jesús, porque la Virgen dio a luz al hombre Jesús, sin embargo, como ese hombre Jesús estaba unido en su personalidad con Dios, se puede decir de la Virgen que es Madre de Dios. ¿Os dais cuenta? Y esto es una terminología aristotélica que ha servido a la Iglesia y nos está sirviendo todavía, pues para, no sé, para vivir el dogma este cristiano de la maternidad de la Virgen María. 20 años más tarde, en el 451, se reunió el Concilio de Calcedonia porque no había quedado del todo claro esto de que en Jesucristo había una persona sola. ¿Cómo puede ser esto? Y entonces el Concilio, con palabras aristotélicas, pues definió una cosa muy bonita, y es que en Jesús hay una sola persona y dos naturalezas distintas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Inconfuse, de tal forma que no se puede confundir una naturaleza, la naturaleza de Dios con la naturaleza del hombre. Todo lo que es un hombre lo fue Jesús, y todo lo que es Dios lo fue Jesús también, unido en una misma persona con dos naturalezas distintas. No se puede decir que cuando Cristo estaba crucificado en la cruz, Dios se crucificó, a no ser en la persona, pero en la realidad el que murió en la cruz fue la humanidad de Jesucristo, como dice San Pablo, nos redimió en su cuerpo de carne. Son temas tremendos, de enorme dificultad de formulación, enorme dificultad de expresión. ¿Quién entiende esto? ¿Quién puede entender esto? Gracias a la filosofía aristotélica, a la filosofía griega, pues sencillamente la Iglesia ha podido definir todos estos dogmas, con lo cual nosotros somos deudores en toda nuestra fe a la filosofía griega, pues lo que podéis imaginar, un montón, somos deudores. Por eso al estar en estas tierras donde estamos, ahora que estamos a pocos kilómetros de Atenas, pues hombre, yo creo que algo tiene que decirnos al corazón todas estas cosas. Y cuando esta tarde, digamos, la Eucaristía, cuando mañana le vemos al Señor, cuando vayamos al Ágora, cuando vayamos al Areópago, cuando vayamos a todos esos sitios donde se coció, por decirlo así, se creó una cultura que nos ha dado tanta palabra y tanta formulación buena para expresar nuestra fe y expresar nuestras cosas, pues podamos decir, aquí están nuestras raíces también. Y unas raíces muy bonitas y unas raíces muy, muy profundas, porque sin darnos cuenta estamos expresando nuestra fe todavía con palabras aristotélicas, es decir, con palabras griegas. Por eso para mí el haber hecho estos 8 días por aquí, por Grecia, realmente pues yo había estado ya 2 veces en Atenas, pero no había hecho más. Y para mí es un sueño. Para mí es un sueño el poder haber cumplido, he tenido que esperar 71 años, pero bueno, es un sueño. Otros lo podéis hacer antes, porque sois más jovencitos. Y yo os invito a que entréis en la profundidad de estas nuestras raíces griegas, para que veáis esta tierra pues con un cariño enorme, pues porque de aquí han nacido nuestra alma, la mitad de nuestra alma, tantas cosas bellas que merece la pena que realmente pues sepamos dónde estamos. Y una excursión o una peregrinación como esta no es un simple elemento turístico o una cuestión superficial, sino que vamos en busca de las raíces, en busca de nuestras raíces más profundas. Ahora bien, la filosofía de Aristóteles no tiene ninguna carencia, no tiene ningún problema, pues miren ustedes, sí. Las tiene y muy grandes, muy grandes. ¿Cuál es el problema que no vio Aristóteles? El problema que no vio Aristóteles fue el problema de la vida, el problema del mal, el problema de la realidad. Aristóteles se quedó en los conceptos, se quedó en las ideas. Si tengo tiempo trataré de explicar. ¿Qué quiere decir? Digo si tengo tiempo porque yo veo que estamos entrando ya en Atenas. ¿Qué quiere decir que no vio la vida, que no vio las cosas? Pues a lo mejor con un ejemplo me entendéis. Para Aristóteles los ciegos no existen. Existen los invidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la ceguera no existe, es carencia de vista. Invidente. ¿Os dais cuenta? El pecado no existe, es carencia de bien. Por eso llega a decir Santo Tomás de Aquino, que era muy aristotélico, que un hombre en cuanto pecador no existe. La guerra no existe, es falta de paz. La enfermedad no existe, es falta de salud. ¿Os dais cuenta como la parte negativa? San Aristóteles iba a decir. No la vio. ¿Y por qué no la vio? Porque todo esto que hemos hablado estos días de la democracia griega y todas estas cosas, pues es verdad, pero solo en un tantico por ciento pequeño. Porque la democracia griega, ¿quién la vivía? La vivía pues una serie de señores nada más. Los propietarios, los que tenían algo. Pero el 85% de la población griega de aquella época eran esclavos. Y eso no tenía ningún derecho a nada. Y no se preocupaban de ellos. La Revolución Francesa le sucedió lo mismo. Igualdad, fraternidad y libertad. ¿Para quién? Para los propietarios. Los obreros han tardado años, un siglo y pico, para que se les conceda sus derechos humanos. Las mujeres, ¿cuánto han tardado? Si la mayoría de las mujeres han conseguido tener voto político en el siglo XX, y bastante retrasados, en España hasta la República de 1931 las mujeres no tenían voto político. Y en Inglaterra y en otros sitios allá por el año 1916-1920, después de auténticos problemas. Oye, Aristóteles no vio esto. Entonces se necesitaba otra ontología distinta, se necesitaba otro concepto de ser para dar vida y dar realidad a cosas que son reales, porque la enfermedad no es carencia, es una cosa muy real. La enfermedad duele, el cáncer es activo, es positivo. Ya terminamos. Sí. Bueno, pues. Ángela, me está diciendo Nina, ahora que ya entramos en Atenas, que al fondo vemos la Acrópolis, la colina de la Acrópolis. ¿Sabéis que las Acrópolis en las ciudades griegas significa Acrópolis? Acro significa alto y polis ciudad, o sea, el lugar más alto de la ciudad, el lugar fortificado, el lugar más importante en algún sentido de... Si los ejércitos atacaban la ciudad y no conquistaban la Acrópolis, no habían conquistado nada. Como dijo un general persa aquí una vez que conquistó Atenas, dice, tenemos que conquistar la Acrópolis, porque en la Acrópolis están los dioses de esta tierra. Y si no conquistamos y destruimos sus dioses, no hemos conquistado nada. Pues ven, ahí tienen en el fondo, ahí se ve el Partenón, ahí se ve la Acrópolis, que mañana pues la veremos, creo yo, mucho más despacio. Bien, decía yo que se necesitaba otro concepto de ser, y ya termino, porque... Y entonces pues ha venido una nueva ontología mucho más tarde. Ha habido muchas filosofías, pero la nueva ontología es una ontología que la ha dado a luz un gran filósofo alemán que se llamó Hegel. Es la filosofía que define al ser no como algo estático, sino como algo en movimiento. Lo siento dejarlo aquí porque esto tiene mucha tela y es muy interesante también, pero como los días son muchos, pues en cualquier momento nos encontramos juntos otra vez hablando de Hegel y de su concepto de ser dialéctico, tesis, antítesis y síntesis, del cual nació la evolución y del cual ha nacido pues esta característica moderna de la vida, del progreso, del futuro, de la esperanza, de luchar por realidades que no existen todavía, pero que están en nuestro horizonte y que concuerda maravillosamente con el tema cristiano de la parusía y con el tema cristiano de la gran esperanza y de la venida segunda de nuestro Señor Jesucristo y en definitiva del reino de Dios en medio de nosotros.